Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario Ciberamenazas y Respuestas. Doy ante todo las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por permitirme presentar al general Félix San Roldán, a quien tengo en una gran estima. Quienes le conocen también saben de su empatía y el afecto que derrocha. El general es un viejo amigo de la asociación, ha participado en estos seminarios en muchísimas ocasiones, hace un rato me comentaba que más de 10 probablemente, en sus muy distintas responsabilidades, en el Ejército, en el Ministerio de Defensa, como representante español en distintos organismos internacionales, en una muy larga carrera profesional de 50 años, a pesar de lo cual está en una forma excelente, aunque haya por ahí algunos comentarios en contra, ustedes lo van a comprobar. Quienes conocen al general saben de su enorme vocación de servicio al país. Cuando habla de los servicios secretos, él dice que son más servicios que secretos. Y cuando habla del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, él se empeña en dar una sensación de normalidad a todo este trabajo, que para quienes somos aficionados a las películas y a los libros de espionaje es un poco decepcionante, pero todo está de acuerdo al el más escrupuloso respeto a la ley. El trabajo del CNI lo marca la Estrategia de Seguridad Nacional. También tenemos ahora una estrategia de ciberseguridad. Y además un juez del Supremo autoriza todas las operaciones especiales o las escuchas. En fin, así que no hay misterio en el trabajo del CNI y ni superagentes con licencia para todo. El general nunca se queja, pero dirige el Centro Nacional de Inteligencia con un presupuesto que podríamos calificar, si lo comparamos con nuestro entorno, de exiguo. Algo más de 200 millones de euros. Y, bueno, no sé si por muy buena gestión que se haga se puede tener, con las amenazas que tenemos, un servicio secreto innovador, a la última, con todas las nuevas tecnologías que se necesitan, pero es lo que hay. Y también cuenta, afortunadamente, con un capital humano excepcional, cuya labor el general no se cansa de elogiar. Son 3.500 personas, de las que él suele decir que son capaces de interpretar un susurro en más de 30 idiomas. Son además especialmente buenos en algunas cuestiones concretas, por eso quizá eso es lo que salvaguarda la falta de dinero, ¿no? Que están muy preparados y son muy reconocidos internacionalmente en algunas cuestiones muy concretas. Bueno, la labor del Centro Nacional de Inteligencia, como saben, es proporcionar al Gobierno elementos de juicio para tomar decisiones estratégicas, y para eso cuenta también con el Servicio de Criptología Nacional y con la Unidad de Inteligencia Económica. Podríamos decir que el general nos visita en un momento feliz, porque me consta que una de sus grandes preocupaciones son los secuestros. Y afortunadamente en los últimos meses se han resuelto los secuestros de los 8 españoles que había secuestrados en Somalia, en el Sáhara Occidental, en Siria, todos perpetrados por Al-Qaeda o grupúsculos de Al-Qaeda. El terrorismo fundamentalista se ha convertido en una de las prioridades de todos los servicios de inteligencia y de seguridad. Vemos la proliferación de grupos, tanto en África, países africanos como Oriente Próximo, lo que está pasando en Siria, en Irak, en estos momentos, lejos de mejorar la situación, se están proliferando grupúsculos de muy difícil control. Y todos estos manejan tanto armas como hashtag. Ayer comentábamos que en la red está todo tipo de delincuencia. Utilizan la red para extender sus actividades, tiene un bajo coste, un riesgo mínimo para el atacante. En la red ya saben que no hay frontera, de manera que es todo un desafío para los servicios de inteligencia, de la importancia de la ciberseguridad, de la que estuvimos hablando ayer largo y tendido. Hoy el general nos va a hablar de los nuevos objetivos de la inteligencia, algo mucho más amplio, en los que, por supuesto, también está la ciberseguridad, con el Centro Nacional de Seguridad que él preside, de Ciberseguridad que él preside también, creado hace poco. Y bueno, ayer general, en esta especie de máster acelerado que hicimos, quedó claro que somos muy vulnerables, pero también quedó claro que, además de que no hay fronteras, de que no hay una seguridad inviolable, de que quedó claro que somos conscientes de que somos vulnerables y estamos poniendo los medios para evitarlo. Quizá uno de esos medios sería que los mejores hackers estuvieran con nosotros, ¿no?, de nuestra parte, trabajando para nosotros. Bueno, estoy segura de que la conferencia del general será complementaria y muy enriquecedora a todo lo que escuchamos ayer, así que vamos a escucharle muy atentamente.
Muchas gracias, Ángeles, mi buena amiga. Antes de empezar a desarrollar el tema que se me propone, les quiero dar a ustedes una noticia para que no suban mucho el tono de sus expectativas. En la semana pasada tuve un pequeño problema y he tenido que medicarme. Y fíjense ustedes lo que dice el prospecto de la medicación que estoy tomando. Dice: con mucha frecuencia produce efectos secundarios de cefalea, aturdimiento y mareos. En muchas ocasiones también confusión mental, somnolencia, convulsiones, coma, síncope, neuropatías periféricas, depresión y otras alteraciones psíquicas. Con mucha frecuencia también se detectan casos de pérdida de audición. Y para animar, puesto que tengo 69 años, dice, la incidencia de estos efectos secundarios aumenta en forma importante con la edad. Por tanto, ¿qué voy a decirles ya? Si hay algún médico en la sala y si hay alguien que ya quiera levantarse y marcharse y buscar otro conferenciante mejor para la mañana de hoy, pues que se sienta libre. Bien, a pesar de todo, si he venido a este seminario, yo creo que en 10 u 11 ocasiones, ¿cómo no iba a venir hoy? Cuando se celebra ya la edición 26, sin solución de continuidad, para hablar de temas tan interesantes para mi oficio actual y para mi oficio pasado, como es la seguridad y la defensa. Yo creo que es el año pasado, o hace 2 años, invitaba a los que vinieron a escuchar la sesión en la que participé, que hicieran un ejercicio. Y es que miraran, por ejemplo, el texto que editó la Asociación de Periodistas Europeos en el año 2002, cuando hace 12 años, y se celebró un seminario en el que decía nuevos retos para nuestra seguridad. Mírenlo y verán la cantidad, no sé si me atrevo a decir de aciertos, desde luego de buenas prescripciones, que en el año 2002 se hacía sobre lo que va a pasar o lo que se podría pasar en el año 2014. Y lo mismo, por ejemplo, hablaban en el 2004 conceptos nuevos para la seguridad en el siglo XXI. Les pido que vayan también a su biblioteca o a la biblioteca de la asociación y vean hasta qué extremo este ejercicio que estamos haciendo ha sido útil. Ha sido útil para aquellos interesados que querían saber más sobre la seguridad y ha sido útil especialmente para aquellos que tienen que tomar decisiones y a veces no tienen suficiente tiempo para analizar todos los elementos de juicio que se han de tener para tomar una buena decisión. Para los que trabajamos así, es magnífico que haya alguien que ponga su tiempo, su trabajo, su esfuerzo y sus neuronas a trabajar en nuestro beneficio y que lo concrete después, como hace la Asociación de Periodistas Europeos, en un texto como por ejemplo este, que es el del pasado año. Por tanto, un gran honor estar aquí, un gran honor el que me hayan invitado durante 11 años consecutivos y desde luego espero que no sea contumacia, sino que verdaderamente alguna cosa interesante haya dicho y por eso me invitan. Yo hablo con frecuencia en público, hasta donde puedo, Y como bien decía Ángeles, casi siempre trato de decirles a quienes quieren escuchar que somos un servicio secreto y que somos más servicio que secreto. Que el secreto lo mantenemos en sus límites justos, es nuestra base para obtener información y para poder ser útiles al gobierno, pero también las gentes que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia tienen algún derecho a que se reconozca lo que hacen, y eso desde luego se reconoce mejor sabiendo un poco qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y hoy viene un poco la cosa de eso. Yo siempre tengo un defecto, y es que hablo de lo que se me pregunta. Y hoy, si cogen ustedes el programa, pues dice que tenemos que se ha ampliado el ritmo de la tecnificación de los agresores, que ya no es simplemente militar, que se han producido nuevas incógnitas, la inteligencia económica, y dice entre interrogaciones, ¿cuál es el nuevo cometido de los servicios de inteligencia a nivel nacional e internacional? ¿Cómo han cambiado las nuevas amenazas? Etcétera. Entonces, esto es lo que yo pretendo contarles dentro del reconocimiento de que estamos en un seminario que se titula, como nombre genérico, Ciberamenazas y Respuestas. Por tanto, algo también habrá que hablar de ese asunto. Bien, por tanto, para eso estoy. Agradezco mucho de nuevo el que se me haya invitado y agradezco mucho las palabras cariñosas de mi buena amiga Ángeles Baza. Bien, yo creo que en este tono que les he dicho a ustedes de lo que pretendo, hablar de lo que se me pregunta, pues bueno, ya llevo 5 años en el Centro Nacional de Inteligencia, ya he adquirido alguna experiencia y espero que esta experiencia pueda también transmitirles algún dato a ustedes. La verdad es que en este 10º aniversario creo que está magníficamente planteado los retos, que hablemos de los retos a los servicios de inteligencia, porque de verdad, desde que yo llegué al centro, y hace, ya os digo, apenas 5 años hasta hoy, hemos tenido que asumir misiones muy diferentes y actividades muy diferentes a las que entonces teníamos. El esfuerzo de flexibilidad que ha hecho el centro ha sido importante. En primer lugar, hemos querido que explicar a los españoles cuál es nuestra misión. Yo creo que nuestra misión en algunos momentos ha estado difuminada por actividades muy llamativas, desde luego, como eran la lucha contra el terrorismo, pero que no eran la principal misión definida para el centro. Otra cosa es que el Estado y el Gobierno, en uso de sus atribuciones, le encargue en un momento determinado al centro el cumplimiento de una determinada misión. Pero la misión general del centro siempre ha sido proporcionar elementos de juicio al gobierno para que tome sus decisiones estratégicas. ¿Y en qué aspectos? Pues en prevenir y en evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a los intereses nacionales, a la estabilidad del Estado de Derecho y a sus instituciones. Pero, en el fondo, esa es la cuestión. Nuestro principal y casi único cliente, el Gobierno, nuestra misión, proporcionarle elementos de juicio para que tome decisiones estratégicas. Por tanto, esto ha sido algo de lo que nos hemos molestado en explicar. No tenemos otros clientes. No pretendemos, desde luego, invadir competencias de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de Centro de Inteligencia y Fuerzas Armadas, aunque, naturalmente, en colaboración, somos mejores todos. Y en colaboración hemos trabajado y seguimos trabajando con mucha intensidad con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La mayor parte de nuestra información, desde luego más de la mitad de nuestra información, la obtenemos en fuentes abiertas. No hay que pensar en que todo aquello que manejamos son secretos, escuchas, intervenciones. Fuentes abiertas es algo que todo el mundo puede tener en su mano y son una fuente valiosísima de información. Pero hay parte singularmente importante, obtenida por procedimientos propios de los servicios secretos, ¿qué son los que hacen a veces, son los que constituyen a veces la goma que pega todo aquello obtenido por fuentes abiertas? Si esta obtención entra en colisión con alguno de los derechos que la Constitución reconoce a los españoles, por ejemplo, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad del secreto de las comunicaciones, etcétera, pues gracias a Dios el Centro Nacional de Inteligencia tiene una ley orgánica, la 2/2002, es muy breve, si alguno de ustedes entra en internet le ocupa un par de folios, que establece de forma clara que cualquier actividad que hagamos que entre en colisión con los derechos fundamentales de los españoles o de los extranjeros en tránsito, necesitamos una autorización de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Yo lo digo sin menospreciar las actividades de nadie, pero no se trata del juez de primera instancia e instrucción de mi pueblo. Es un magistrado del Tribunal Supremo que está 365 días al año y 24 horas al día a nuestra disposición. Y es verdad. Y por eso, pues estamos, digamos, convencidos de que nuestra actividad es una actividad digna. Es una actividad que se ejecuta siempre dentro de la ley. No salimos de caza, no hacemos aquello que no sea imprescindible para proporcionar elementos de juicio, como decía el gobierno. Y esto es muy importante. Un colaborador mío un día escribió algo así como una frase que decía algo así como: la calidad de una democracia y la eficacia el uso de los principios democráticos son precisamente los mejores parámetros para medir un servicio de inteligencia. Es decir, dicho en un poco más próximo al lenguaje de la calle, cuanto más acepte y cumpla un servicio de inteligencia los principios en los que se sustenta una democracia, mejor es la calidad de la democracia que sirve. Si los servicios de inteligencia no pueden ser un Estado centro del Estado, no pueden hacer lo que aquí valga todo, sino simplemente tiene que ser un instrumento más y que cumpla la ley como todos los demás. Y, desde luego, es difícil encontrar un sistema que mida mejor el valor de una democracia como el comprobar que sus servicios secretos cumplen exactamente con los principios democráticos. Y yo les garantizo que esto es absolutamente así. Gracias a Dios, contamos con una legislación muy clara, no todos los servicios la tienen, y también tenemos algo de lo que podemos presumir, y especialmente ha habido recientemente casos muy notables, como el caso Snowden, etcétera, y es que el deber de custodia de la información que se obtiene después de un auto judicial, en ningún caso, en los últimos años, y espero que siga así durante mucho tiempo, el deber de custodia nunca ha sido conculcado. Ningún español ha visto en un periódico, en un medio de comunicación, en una radio, en cualquier otro sitio, ha visto aquello que se obtuvo de sí mismo vulnerando alguno de los derechos que la Constitución le reconoce. Ninguno. Yo les invito a ustedes a que si en el pequeño periodo de preguntas que haya siguiendo esta breve exposición, que me digan si en alguna ocasión conocen ustedes que del Centro Nacional de Inteligencia ha salido algo que esté protegido por el deber de custodia. Y eso es tan importante como lo primero. Tan importante como no ser, como no conculcar la ley, no interferir, no violentar los derechos fundamentales que la Constitución nos reconoce a todos, tan importante como eso es que una vez que con un auto del magistrado tengamos acceso a esas cosas, que nunca nadie pueda después utilizarlo en un medio de comunicación o desde luego que alguien sienta verdaderamente su intimidad maltratada. Las dos cosas son ciertas. Bien, la inteligencia desde luego es una cosa radicalmente diferente a la información, especialmente a la que se produce en medios de comunicación. yo he ido a reuniones como esta en muchas ocasiones y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que hayamos sabido antes por la Reuters que han secuestrado a un barco que por el servicio de inteligencia, por ejemplo? Pues porque una cosa es la información y otra cosa es lo que yo puedo proporcionar. Hay un caso muy llamativo en el caso del secuestro de españoles en Mauritania. Efectivamente, una agencia que no sé cuál es, creo que fue la agencia oficial de Marruecos, dijo 4 ciudadanos españoles, 3 ciudadanos españoles secuestrados en Marruecos, secuestrados en Mauritania. La tendencia normal es decir, pero ¿cómo lo sabe Reuters si no lo sabe usted? Lo que yo sé y no sabe Reuters es que 30 minutos después, Reuters no lo ha sabido todavía, pero yo sí, quién era el jefe del grupo que lo secuestró, dónde se movía, en qué dirección estaban moviendo a los secuestrados para esconderlos de la acción normal de los cuerpos de seguridad de los lugares en que estaban, si estaban bien, que 2 de ellos estaban heridos. Todo eso un servicio de inteligencia lo sabía con media hora o una hora después. Pero, por tanto, piensen ustedes que el valor que nosotros podemos dar a las noticias o los informes que todos ustedes dan son valores añadidos generados por haber estado trabajando en esa zona, en ese área, sobre la posibilidad de ese tipo de delito 10 o 12 años antes de producirse. De donde surge, sin duda, la primera virtud que tiene que tener una persona que trabaja en el CNI, y es ser paciente. En este caso que les estoy contando, era una mujer. A la media hora nos sentamos en el centro de situación a ver qué había pasado, y esta mujer ya tenía hasta los proyectables hechos con las fotos, las caras del que con el 99% de seguridad los había secuestrado, y todas las actividades relacionadas. Por tanto, una cosa es la noticia, que con la capacidad de los medios de hoy es muy importante. Otra cosa es el dato de inteligencia, que tiene un valor añadido. Hay otro caso que también juega, esto también juega en nuestra contra. Yo recuerdo que cuando el secuestro de la Alacrana, que fue el primer secuestro que yo me encontré, a las un determinado día, era diciembre, tarde, era de noche, una tarde horrible, me llama alguien del gobierno y me dice: ya han soltado a la Alacrana. Y pues no lo sé. Pues, pero hombre, ¿cómo no lo sabes? Pues tú eres, además a veces son dañinos en la apreciación, vas a ser tú el último que te enteras, lo está dando la televisión. Bien, eso a veces nos ocurre. Y bueno, es obvio que no los habían soltado y que era una noticia mal apreciada por los medios. Pero lo que sí quiero decir es que, y aquí es donde vamos, que una cosa es inteligencia y otra cosa es información. Que la inteligencia es una cosa mucho más elaborada y que necesita de un trabajo específico y muy, muy absolutamente, muy profesional y muy dedicado. Y porque, naturalmente, lo que se transforma después es un elemento de juicio, ni más ni menos, para que un gobierno tome una decisión estratégica. Por tanto, no hay opinión en la inteligencia, ni debe haber. Y esta discusión que a veces se genera en los foros de la opinión o no, pues no debe estar. Nosotros, si no sabemos algo seguro, si no damos valor añadido a la información, sencillamente no lo decimos. Pues bien, ¿y dónde estamos? Pues la realidad es que estamos viviendo casi todos, pero desde luego los servicios de inteligencia, estamos viviendo casi un momento, por decirlo de alguna forma gráfica, de sorpresa permanente. Hay muchas sorpresas, por ejemplo, que vienen de atrás para los servicios de inteligencia. Yo ahora creo poder afirmar que ningún servicio de inteligencia supo la caída del muro de Berlín antes de que se produjera. O ningún servicio de inteligencia supo de la inmolación del frutero tunecino que desencadenó la primavera árabe. Por tanto, no vayamos tampoco a decir que somos maravillosos y que todo lo que hacemos está con la pátina de la eficiencia. No, no, hay muchos casos en que no. Y especialmente en este mundo. Y por eso es tan adecuado el que traigan a colación a este seminario hoy, que algo hay que hacer, porque estamos en un mundo nuevo, habrá que hacer algo nuevo, como está escrito en el convento de San Esteban en, en Salamanca, y además lo escribió en el año 1502. Fíjense qué clarividencia. En el año 1502 un franciscano dijo: el mundo se ha hecho otro y por tanto hay que hacer otras cosas. 1502. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. El mundo está en ebullición, y la verdad es que estamos ya un poco pensando en que tenemos que establecer procedimientos nuevos, medios nuevos, elementos de análisis nuevos, sin ninguna duda. Porque nuestra misión, que es reducir el nivel de incertidumbre, tiene hoy unas dificultades superiores a las que tenía hace 20 años. Y parece que es lo contrario. Porque, bueno, con los medios que hoy tenemos, aquí ayer se hablaba de ciberseguridad, seguro que todo el mundo pensó, bueno, el CNI entra en los ordenadores como Juan por su casa, a ver qué. No, pero no es así, pero aun siéndolo, no es tan fácil como eso. Es decir, es tal el número de lugares donde tenemos que poner el foco, es tal el número de inquietudes, de riesgos, de amenazas que pueden afectar al ciudadano español, que naturalmente necesitamos, primero, de la orientación de hacia dónde miramos, y después del análisis delicado y preciso, casi quirúrgico, de aquello que miramos. Por tanto, el trabajo, yo creo, de los servicios de inteligencia se han complicado enormemente. Es cada vez más difícil. Pero, bien, también los propios ciudadanos nos exigen cada vez más. Si el ciudadano quiere sentirse seguro y tiene todos los derechos a sentirse seguro. Digo a sentirse porque una cosa es sentirse y otra cosa es que realmente lo sea, lo esté. Pero si nos sentimos seguros, es suficiente, estamos seguros. El trabajo de los servicios de inteligencia también es proporcionar elementos de juicio para que nos sintamos seguros. Y con la cantidad de actividades que desarrolla hoy una persona cualquiera, que afectadas por un riesgo a nuestra seguridad, dejaríamos de sentirnos seguros, pues hace también que la amplitud, la panoplia de cuestiones a las que tenemos que adaptarnos es muy superior a la que había hace 20 años. Fíjense ustedes, todo el mundo va a su cuarto de baño por la mañana, da el grifo y espera que salga agua caliente. Si no saliera, porque alguien en un sistema singularmente complicado de distribución de gas hubiera cometido un atentado y lo hubiera dificultado, si alguien que hubiera entorpecido tanto las relaciones comerciales internacionales como para que el gas que viene de fuera no llegara a España, si alguien que hubiera sido capaz de, a través de un procedimiento poco claro, de subir hasta unos precios tremendos el gas y tuviéramos que pensárnoslo antes de abrir el grifo. Todas esas cosas que ninguno de nosotros pensamos que todo eso ocurre cuando abrimos por la mañana la ducha o cuando vamos a echar gasolina al coche. Pues todo eso ocurre, es decir, que podamos sentirnos seguros y que todo fluya de manera normal, porque hay alguien que está ocupándose de todo ese ciclo de distribución, adquisición, distribución, etcétera, del gas para una potencia como nosotros que es deficitaria. Y lo mismo nos sentimos seguros porque cuando entramos en nuestra cuenta de los bancos, que es lo natural, nadie ha entrado excepto nosotros. O porque ya, y eso mis compañeros militares y guardias civiles que hay aquí lo saben muy bien, y ya, porque ya no vamos con el espejito de nuestra mujer mirando los bajos del coche cuando salimos de casa. Ya nos sentimos seguros, pero cada una de esas actividades, que las hacemos de forma de lo más natural para sentirnos seguros, exigen de un esfuerzo tremendo detrás, de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de policía, incluso, si me apuran ustedes, la actividad privada, que cada vez está entrando en los ámbitos de inteligencia con más fuerza. Y si quieren, ya que estamos hablando de esto, imagínense, hoy la inteligencia económica, el saber que no hay agresiones a nuestro sistema económico es una necesidad vital para la acción de gobierno, en este momento puede analizar infinitamente mejor una subida de lo que sea, de la prima de riesgo, un editorial del Wall Street Journal, posiblemente lo analice mejor el IS que yo. Yo me atrevería a decir que sin posiblemente. Por tanto, el interés que tiene el que esa simbiosis entre centros de inteligencia y la sociedad se vaya perfeccionando cada vez más. Entonces, esta es otra cuestión, como ven, es decir, estamos en un mundo cada vez más complejo y tenemos, por tanto, que aprovechar todo lo que se pone a nuestra disposición para disminuir esa complejidad y para ir a lo que es el único cuestión de los servicios de inteligencia, que es capacidad de anticipación. Pues bien, eso en el Centro de Inteligencia Español también está ocurriendo. El Centro de Inteligencia Español, primero, ha visto que hay riesgos que hace poco pues no eran muy... eran poco habituales y ahora lo son mucho. Todos estamos hablando siempre de, por ejemplo, del yihadismo radical. Esto es un problema que ya está en el frontispicio de la mayor parte, si no todos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España y de los servicios secretos. Está el tema de la ciberseguridad, que lo han traído ustedes aquí con muy buen conocimiento de causa. Hay muchos elementos nuevos. ¿Qué ha hecho el centro, por tanto? Pues en primer lugar, el centro ha hecho una reflexión muy profunda y ha dado forma ya a un documento en el que está muy bien elaborado, a un borrador, pero no tardará a dejar de serlo, que es el CNI 2030, es decir, cómo pensamos que debemos ser en el año 2030. En el año 2030 el mundo será otro, será incluso diferente al de hoy. Pero claro, dicen ustedes, sí, pero en el 2030, fíjese, ni usted será director del CNI, ni al 2030 faltan 16 años. ¿Qué va a pasar hasta entonces? Pues un documento y un complementario a todo este, que es el uso, ya muy con mucha naturalidad, del Centro de Lecciones Aprendidas, también establecido en el centro. Es decir, seguro que a mis compañeros militares esto de Centro de Lecciones Aprendidas les suena. Naturalmente, yo fui 47 años militar y aprendí mucho vistiendo el uniforme, y todo aquello que aprendí y que es de utilidad para el CNI, naturalmente lo aplico. Entonces, sabemos el horizonte al que vamos, 2030. Sabemos en cuáles serán nuestras posibilidades y nuestros riesgos inmediatos y la forma en que los hemos afrontado en lo más parecido y, por tanto, el modus operandi en lo próximo, que es la utilización del Centro de Lecciones Aprendidas. Y desde luego hemos establecido también, porque las capacidades técnicas de los centros son fundamentales, un sistema de planeamiento por capacidades también similar al que se empezó a hacer en Fuerzas Armadas cuando yo era jefe del Estado Mayor de la Defensa, haciendo un planeamiento por capacidades de lo que necesita el centro. Les digo a ustedes que por muy corto que sea el presupuesto, siempre se obtiene un beneficio. Naturalmente, el beneficio se puede llegar más lejos, pero haciendo un planeamiento en el que defines claramente las capacidades que tienes, las priorizas y a continuación le aplicas los recursos económicos, siempre, sin excepción, obtienes un beneficio. Pues esos son los tres elementos más fundamentales que ha hecho el Centro Nacional de Inteligencia para enfrentarse a esto que ustedes me dicen. A lo mejor alguno quiere concretar algo más, porque una cosa es lo que hemos hecho y otra cosa es, bueno, pero es que usted le dicen que cuáles son los nuevos riesgos, si hay colaboración internacional, pues también iré a eso, porque no quiero dejar de hablar de lo que me preguntan. Yo creo que España, está mejorando mucho, pero en muchos años ha tenido poca tradición de inteligencia. Fíjense ustedes en el Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido la inteligencia vive. Es decir, no es porque se han hecho 14 películas de James Bond y del MI5 y del MI6. No, es que se ve. Y cuando alguien habla con un británico un rato, que por muy poca curiosidad que tenga por estos temas de seguridad y defensa, termina sabiendo que conoce a alguien, o que alguien le ha dicho, o que en una ocasión le preguntaron, o que él está dispuesto para colaborar de una forma pues activa en la seguridad del Reino Unido, hacer algo. En España no ha sido esto desgraciadamente nuestra vía. Yo recuerdo que cuando llegué al Centro Nacional de Inteligencia, pues hice visitas a mis homólogos de países muy punteros en esto, y me acuerdo que el entonces jefe del MI5 me dijo: excepto a los miembros del gobierno, yo puedo convocar a mi despacho a quien quiera. Dice, pero lo bueno no es eso, lo bueno es que viene. Cosa que era radicalmente diferente a el Centro Nacional de Inteligencia que yo percibía llegar. En fin, las personas había que primero hablarles y dorarles la píldora y convencerlos de que lo iban a hacer era una cosa razonable para nuestra seguridad y que debían ayudarnos a ser más eficaces. Esta es verdad que aquí no era el modus operandi natural, pero es verdad que vamos ganando. Y ahora ya les puedo decir a ustedes que no solamente vemos que nuestro trabajo consigue la aceptación social necesaria, tampoco puede ser excesiva, porque muchos de ustedes no tienen el detalle de lo que hacemos, por tanto tendrán alguna reserva, pero sí, viendo los efectos, nosotros vamos encontrando una mejor apreciación de los españoles, y estamos también encontrando algo que es muy interesante, que lo mencionaba antes, y es que cada vez nos damos cuenta más de que la inteligencia no es monopolio del CNI. Y muchos empresarios, centros de educación, escuelas de negocios, muchos han entrado, gracias a Dios, en este juego de hablemos, porque cada uno puede aportar una visión diferente, pero entre todos vamos a hacer que España funcione mejor. No solo hablo de instituciones públicas, desde luego también de instituciones privadas. La relación, para que sea buena, tiene que ser simbiótica. Si yo estoy dando todo el día y no recibo nada, me canso, y al revés. Bueno, pues le diré que a la hora de defender los intereses de nuestras empresas en el exterior, también la relación es simbiótica. Y del mismo modo que yo puedo facilitar una información a un empresario que le vendrá bien para implantar su negocio en un determinado lugar, les diré, y se lo digo con mucho orgullo, que es también norma que los empresarios nos ofrezcan su ayuda para que podamos servir mejor a España afuera. Los objetivos informativos, desde luego, hay que hacerlos con previsión. La previsión, en nuestro caso, es, como todos ustedes saben, el proceso de generación de la directiva de inteligencia. Nos lleva 8 meses el dar forma a la directiva de inteligencia, que se aprueba siempre en el mes de enero para el año en curso. Por tanto, ya hace tiempo que empezamos a hacer la directiva de inteligencia del año que viene. ¿Qué es lo que vemos como elementos que tendrán o no tendrán cambio? Pues, en primer lugar, yo creo que no resulta probable que los grandes intereses de nuestro país se pongan en juego en escenarios geográficos muy distintos a los que están ahora. Creo que el foco en ese caso está bien puesto. Creo, en cambio, que ha pasado sin duda a ser el primer elemento de nuestra estrategia de seguridad la lucha contra el terrorismo radical, y desde luego también podemos decir que los sectores estratégicos españoles van a seguir contando con nuestro apoyo, y si podemos, y creo que vamos a poder, le vamos a dedicar un mayor esfuerzo al actual. ¿Por qué? Tienen ustedes que ver que los intereses estratégicos españoles, que hace 20 años estaban muy centrados en España y en algunos países de nuestro entorno, hoy están en todo el mundo. Hoy puede estar una empresa española licitando para la construcción de una autopista en Nueva Zelanda, o construyendo el metro de Riad, o haciendo el canal de Panamá. Es decir, son tantos los lugares en los que ahora se manifiestan los intereses españoles que vamos a seguir trabajando en esa línea, y por tanto tenemos que ampliar nuestro despliegue exterior. Creo que eso es algo que también lo vamos a hacer. El despliegue interior, en cambio, pues lo vamos a mantener en las funciones, en los lugares que tenemos ahora, Y lo que sí vamos a potenciar es un nuevo sistema de inteligencia humana. A todos los de aquí, que es como mínimo los militares y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes, saben que es definitivo la inteligencia obtenida por fuentes humanas, pues también hay que cambiar. Para ello ya se ha establecido, la dirección de enseñanza del centro ya ha establecido unos nuevos sistemas que pondrán a las fuentes humanas pues en el lugar que ocupan hoy los riesgos que nos preocupan. Y desde luego la adquisición técnica tiene que seguir. Les diré que el Centro Nacional de Inteligencia tenía unas capacidades técnicas, yo diría que magníficas, logradas con el esfuerzo de todos los españoles después del 11M, pero la técnica va muy rápido y la técnica se queda vieja muy pronto, lo técnico. Por tanto, tenemos también que hacer un esfuerzo en adquisiciones de materiales modernos, que no solo nos facilitan nuestra vida, también, es decir, pues el seguir a una persona antes con otra persona, ahora hay miles de medios técnicos que lo pueden evitar, pero también el que las propias personas que están en la calle tengan un concepto nuevo de la seguridad y un concepto nuevo de los retos que nos aplican. Por tanto, el esfuerzo en medios también tendremos que hacerlo importante y, bueno, aquí si no se puede adquirir en un año, pues iremos a los programas plurianuales como Fuerzas Armadas, tendremos que priorizar y para eso establecimos, como les decía a ustedes, un sistema de planeamiento por capacidades. Y desde luego, que también lo mencionan, tenemos y tendremos cada vez más una relación muy estrecha con otros servicios de inteligencia. Les diré que con los países amigos y aliados esto es el funcionamiento normal. Es decir, yo no actúo en Francia, por ejemplo, o en el Reino Unido, sin que Francia y el Reino Unido lo sepa y por tanto lo hacemos juntos, lo hacemos en su apoyo y compartimos lo que tenemos. Pero esta colaboración en países determinados, amigos y aliados, donde verdaderamente alcanza su verdadero valor, es cuando estamos en coalición haciendo algo en algún lugar. Es decir, las coalition of the willing, que tanto se explican en OTAN y en Unión Europea y en operaciones en el exterior, existen sin duda en los servicios de inteligencia. Y si hay agencias de inteligencia protegiendo a nuestros soldados, protegiendo a sus soldados en Afganistán, y está el CNI protegiendo a sus soldados, a los soldados españoles en Afganistán, parece razonable que operemos juntos. Pero no solo eso, hay algo más, y ya termino porque creo que en los servicios de inteligencia se está empezando a generar algo que ya se generó hace 10 años en Fuerzas Armadas, que es lo que se llama role specialization en inglés, pues especialización por funciones. Es decir, hay servicios que ya tienen que tener dos o tres cosas excelentes, y no más, dos o tres cosas excelentes, desde luego alguna, para que pueda ofrecerlo a sus servicios, amigos y aliados, y a cambio reciban de ellos otro servicio en el que el amigo aliado es excelente. Esto está produciéndose ya todos los días. Yo les puedo decir a ustedes que en un determinado escenario, permítanme que sea discreto, España tiene su especialización en inteligencia humana. Pues nuestros amigos y aliados nos dijeron, no se preocupe usted, dedíquese usted a esto que sabe mucho y yo le proporcionaré la información técnica para que no tenga que distraer ni un solo esfuerzo. Y el de al lado dijo, ah, pues muy bien, y yo le proporcionaré este otro asunto, y creamos la coalición de Willing en el que cada uno hace lo que mejor sabe hacer en beneficio del conjunto. Esto es el juego del pan nuestro de cada día. Cuando yo era GEMAD, naturalmente se hablaba de las reuniones de GEMAD de la OTAN o de la Unión Europea, hacían una foto de familia y salíamos todos sonrientes para demostrar que estábamos en buena sintonía. Todo eso ocurre igual en los servicios de inteligencia. Lo que pasa es que se hace con discreción y no hay foto de familia. Por tanto, es singularmente importante que sepan ustedes que esto existe y que se hace así como les digo. Y yo ya quería terminar, porque les dije que hablaría el tiempo que se me pide, pues pidiéndoles a ustedes un poco comprensión, porque el mundo es muy complejo y porque no se puede ser sublime sin interrupción. Creo que esto lo decía Baudelaire. Pero, a la vez, diciéndoles a ustedes, en justa compensación a lo que les pido, que será difícil encontrar en España un grupo de hombres y mujeres que se dediquen con más esfuerzo a lo que se les asigna. No digo que no haya otros que les dediquen el mismo esfuerzo, que les dediquen la misma ilusión. Pero, desde luego, lo que de verdad les garantizo, que más no. Y que los 3.500 hombres y mujeres que sirven a España en el CNI son conscientes de que trabajan en la oscuridad, que trabajan con muchas incomodidades, que trabajan incluso sin la posibilidad de comentar los detalles de su trabajo con las familias y amigos, y que son personas que saben también que si se produce un hecho, como por ejemplo fue el 11M, los medios de comunicación y los ciudadanos volverán su vista hacia ellos y se preguntarán por qué no fuisteis capaces de evitarlo. Pero lo que sostiene a todas las personas que trabajan en el CNI, más allá de estas presiones que les cuento, es el desempeño de una obligación crucial para la seguridad de España y de los españoles, desempeño que lo hacen con toda su ilusión y con todo el esfuerzo que pueden. Así que esta es la última cuestión y aquí termino por si todavía queda tiempo para algún pequeño comentario. Muchas gracias.
Pues el general ha accedido a responder algunas cuestiones. Muchas gracias, general, por la exposición tan clarificadora y enriquecedora a todo lo que escuchamos ayer. Tenemos una primera pregunta de... Enrique Peris.
Gracias, general, por su brillante exposición y tan completa. Una de las tareas que del centro que usted dirige dice es defender y apoyar los intereses de España y bien secundar los intereses de las empresas españolas en el mundo, en su expansión por el mundo. Al mismo tiempo, ha hablado usted hace unos minutos de la utilidad y la necesidad de compartir lo que tenemos, decía, con los amigos y aliados. Lógicamente eso tiene toda lógica. Y además una de las preguntas de la exposición inicial era hasta qué punto es utópico pensar en un centro de inteligencia a nivel de la Unión Europea. Pero no sé si no hay una cierta esquizofrenia en esos dos objetivos, los dos absolutamente legítimos, porque compartir lo que se tiene con los amigos y aliados y al mismo tiempo pues trabajar en un frente común en cuando se habla de defender los intereses de, por ejemplo, de las empresas españolas. Hay ocasiones en que los intereses de las empresas españolas y los de las empresas francesas en determinados terrenos, en determinados campos, son absolutamente contrapuestos y a veces los métodos que se utilizan son como de puñalada en la espalda. Si hablamos de la implantación en Marruecos, pongamos por caso, o en Arabia Saudita, ¿cómo es posible efectivamente hablar de la posibilidad de un servicio a nivel de Unión Europea cuando luego como en este terreno de las empresas españolas como en otros verdaderamente las naciones siguen siendo tan terriblemente competitivas unas y otras utilizando abierta y descaradamente el juego sucio? ¿Cómo es posible eso?
Bien, yo creo que esto ocurre un poco como en el resto de las alianzas. Me llevo a las discusiones, quizá el embajador Miranda, que está presente, lo sabe, cuando discutimos el contexto estratégico de la OTAN del año 99. Dijimos que todos íbamos a defender los intereses comunes de seguridad. Entonces, ese es el tono en el que se hacen generalmente las cosas. Por ejemplo, si hay una colaboración con, pues, está en la televisión, no estoy descubriendo ningún secreto, con los franceses en materia de contraterrorismo, estamos defendiendo un interés común. Y en cambio, en algún lugar de la Tierra hay empresas francesas litigando con empresas españolas para la obtención de un determinado contrato notable. Bueno, pues en el caso de los intereses comunes se trabaja en común y en los casos en que los intereses sean contrapuestos, pues trabajamos para que al menos se respete el juego limpio. Y si en alguna ocasión, que yo no lo he detectado, desde luego, se viera que no se respeta el juego limpio, pues habría, a lo mejor era más fácil hablar entre servicios de inteligencia para que se respetara el juego limpio que hablar entre estados. Una de las virtudes que tienen los servicios de inteligencia es que son estados sin parecerlo. Por tanto, pueden utilizar los recursos del Estado y influir en decisiones del Estado sin parecer que lo son. Entonces, sería, el tema es así, vamos, no es que esté hablando de lo que podría ser, sino de que es así. Servicio de Inteligencia de la Unión Europea, bueno, no lo he dicho, de momento es difícil, pero yo creo que la dificultad es por varios motivos. Una es porque en algunos casos las naciones son muy celosas de que aquello que obtienen sus servicios de inteligencia, con mucho esfuerzo, a veces con mucho riesgo, normalmente de gran valor, el compartirlo a 27. Eso es en el sentido nación-Bruselas. Pero a la vez, Bruselas, tampoco hay todavía una cultura de cómo utilizar los informes y las notas que pueda dar un servicio de inteligencia, salvo en el día a día. El Centro de Situación de la Unión Europea está funcionando francamente bien y está funcionando con informes de los servicios de inteligencia de los países miembros. Pero en el concepto de tener un sistema de inteligencia propio de la Unión Europea, en mi opinión, está todavía muy lejos. Es un poco, yo lo viví antes con el establecimiento que tantas veces he dicho y aún no logrado, por mucho, de la creación del ejército europeo. Llegamos incluso a confundir el Eurocuerpo con un ejército europeo, pero todos los bien informados saben que eso no es. Es decir, yo creo que será una repetición del proceso, más o menos, tanto lo que fue creación del ejército europeo como lo que podría ser creación de un sistema de inteligencia europeo. Pero sí es verdad que los servicios de inteligencia dan cosas a la Unión Europea.
A propósito de esto, general, perdona un momentito, Pedro, me gustaría plantearle una cuestión que se planteó ayer aquí, y era hasta qué punto había influido en el intercambio de información leal entre los servicios de inteligencia el hecho de comprobar que un país aliado había hecho un espionaje desleal a algunos de sus socios. El embajador Miranda apuntó una frase que me encantó, que decía, una máxima, confía pero verifica. ¿Hasta qué punto hay más reticencia, pesa más ese verifica que el confía?
Pues yo creo que hay que ir caso a caso. Es decir, en aquellos lugares donde han sido muy agresivos, pues están se lo han tomado peor, naturalmente, que en los que lo han sido menos. Es decir, no se puede dar una respuesta universal. Pero vamos, no es que quiera eludir la respuesta, es que no es así. Cada país, en este caso, ha sido, en vista de la agresión que ha podido sufrir o que ha percibido, pues ha generado después una respuesta acorde con eso. Yo no hay forma de... Yo puedo saber de la nuestra, que, bueno, yo fui al Congreso, todos ustedes lo saben, y también saben ustedes que todos los grupos políticos terminaron diciendo que les parecía que las explicaciones eran suficientes, razonables, etcétera. Y ahí acabó.
Sí, buenos días, general. Bueno, suscribo lo que decía Ángeles respecto de la empatía que suscita, y además en todas esas estas comparecencias en este seminario siempre aporta algún elemento nuevo y novedoso. Yo me quedo con dos cosas, por lo menos una sí se la había oído, que es lo del sentirse seguros de la población, y el otro, la observación que ha hecho respecto a que ahora los servicios secretos viven en una sorpresa permanente. Uniendo las dos cosas, es decir, mi pregunta iría pues en el sentido de si cree usted, bueno, teniendo en cuenta que en esa sorpresa permanente pues usted duda de que alguien previera la caída del muro o la autoinmolación de aquel frutero tunecino que dio origen a la mal llamada primavera árabe, bueno, si los españoles podemos sentirnos seguros de que, bueno, pues por ejemplo no va a haber un proceso secesionista en Cataluña y de si no habrá ninguna sorpresa respecto de que eso pueda suceder, por ejemplo. Gracias.
Mire, yo creo que usted va a entender perfectamente, a pesar de sus frases de halago con que ha empezado, que en público no hable de ese asunto. Por una razón que usted también entenderá, es decir, cualquier afirmación del director del Centro Nacional de Inteligencia sobre ese asunto será seguro malinterpretada. Por tanto, mantengo mi relación con el gobierno al respecto como cualquier otro asunto y ahí, en fin, perdónenme que no sea más explícito, no porque no tenga mi opinión personal y oficial, ambas, sino porque lo que yo diga de ese asunto puede interpretarse y desde luego posiblemente no en beneficio de que las cosas vayan bien. Después de esto le digo también, efectivamente hay que el esquema de seguridad español, el esquema de seguridad del que en absoluto forma solo parte el CNI, el esquema de seguridad español es muy bueno. En este momento las encuestas manejan que solo hay dos países en Europa más seguros que España y desde luego el Eurostat lo dice, y no es que aquí ahora haya un gobierno o alguien que está en las proximidades del gobierno y que pueda decir vamos a ponernos una flor, no, consulte usted el Eurostat y verdad y verá que solo hay dos países de la Unión Europea más seguros que España, siguiendo los parámetros que ellos imponen, que ya llevan muchos años trabajando en esto y por tanto serán razonables. Y por tanto yo lo que sí le puedo decir es esto: el esquema de seguridad español es bastante eficaz, pero como le digo, tenemos que seguir así. Y también nos sentíamos seguros el día antes de un atentado de la banda terrorista ETA cuando los cometía. Por tanto, la posibilidad de anticiparnos a la comisión de un acto que vaya contra la seguridad de España y los españoles es nuestro oficio. Oficio complejo, como le reconozco, y en el que lo interesante sería que tuviéramos muchos más éxitos que fracasos, pero hay que esperar que se produzcan de los dos.
Felipe Sahagún.
Muchas gracias, general. Teniendo en cuenta la prioridad que ha dicho que tienen los servicios secretos españoles en el seguimiento y la información sobre el terrorismo yihadista y lo que ha ocurrido en los últimos dos años en Siria y ahora en los últimos meses en Irak, le quería preguntar, y he oído y en los últimos días se han multiplicado declaraciones, casi todas anónimas o sin identificar la persona que habla, pero en los medios europeos citando fuentes de los servicios secretos de distintos países, ¿hasta qué punto se ha intensificado la preocupación por lo que está pasando? Los europeos que están luchando con el grupo ISIS y los retornados, incluso citando por países y dando números que evidentemente yo creo que la mayoría no podemos saber en qué medida son reales o son exageraciones, etcétera. Le quería preguntar ¿qué información nos puede trasladar sobre nuestro trabajo y nuestra preocupación aquí en España sobre este tema?
Efectivamente, el yihadismo es un reto importantísimo para nuestra seguridad. Como, perdona el tuteo, nos conocemos hace tantos años, espero que nadie lo interprete como una falta de respeto mutuo que no existe, ¿no? El yihadista, antes de atentar, tiene que hacer la yihad. Es una condición que ellos mismos se ponen y cada vez tienen más lugares y más posibilidades de hacerla. El otro día, en la nota que daba el Ministerio del Interior sobre la operación de la Policía y de la Guardia Civil, hablaba del número de personas, de los detenidos que habían ido a hacer la yihad a Siria y del número de personas que habían ido a hacer la yihad a Mali. Por tanto, ahora se ve que esa condición sine qua non para ser yihadista pues se tiene que dar, está más cerca de nuestras fronteras. Es decir, pues de Afganistán y de escenarios muy lejanos ha pasado a escenarios más próximos. Entonces, efectivamente, eso no quiere decir que sea más fácil el control, pero sí quiere decir que con el tiempo hemos ido viendo el caso Mera en París, o el que es un riesgo de verdad, nos hemos aplicado, y claro, pues cuando te aplicas vas sacando más conclusiones. Yo creo que es cierto que los escenarios de yihadismo son los que citamos. Es cierto también que para ser un terrorista en un país europeo previamente han tenido que estar allí, y es por tanto también cierto que incluso para los lobos solitarios hacen cosas en común, porque las adquieren en común en un escenario común, y eso va dando algunas posibilidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ya no sean tan imprevisibles como lo fueron al principio. Y ahora, pues de ahí se deriva estos éxitos indudables. Las detenciones de yihadistas de los últimos días son un éxito absolutamente indudable. Las cuentas, bueno, las cuentas no sabemos, cada uno tiene las suyas, pero sí se puede saber con alguna aproximación cómo está, cuál es más o menos el número de cada uno, que actúa en cada lugar.
Tenemos una pregunta.
Sí, hola, buenos días. José Manuel Vera, de la revista UAM. Una preguntilla general. Habla usted de intensificar los esfuerzos en inteligencia humana. Bueno, no sé si fruto de la ciencia ficción o también de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, pues todos miramos al futuro con un futuro lleno de robots, personas sentadas. Justamente es un poco lo contrario a lo que usted acaba de poner en valor, que es que el hombre sigue siendo necesario, ¿no? Entonces, en este sentido, dado que también estamos hablando estos días de ciberamenazas, del ciberespacio, ciberterrorismo, en ese futuro de 2030 del que usted ha hablado, del borrador, ¿va a perder el elemento humano en favor de la tecnología, que facilita muchas cosas, o por el contrario, piensan ustedes que en el fondo, por mucha tecnología que haya, por mucho ciberespacio, uh-huh, al final la persona en ese CNI de 2030 va a ser más definitiva que ahora? Gracias.
Sí, yo lo que he querido decirles, y a lo mejor con poca gracia, es que efectivamente va por el segundo camino, es decir, la inteligencia humana va a seguir siendo importante, Y en muchos casos imprescindible, pero también es verdad que le va a ayudar los nuevos desarrollos técnicos. Imaginaos, ese que es un ejemplo un poco de andar por casa, pero disculparme, no encuentro otro en este momento. Imaginaos el pasar de la cámara de fotos, que por muy pequeña que era pues grandecita, a pasar ahora a una cámara que es un poco mayor que una lenteja. Se podría hacer lo mismo con la cámara, incluso de más calidad ahora, la que es como la lenteja, ¿no? Entonces, imaginaros lo que ha mejorado la inteligencia humana simplemente con ese desarrollo. Pues ese desarrollo tecnológico sigue. Pero ese desarrollo tecnológico sigue exigiendo relaciones humanas para completar el ciclo de inteligencia. Y por eso les decía, y lo reitero, que también tenemos que establecer un nuevo sistema para adiestrar a las personas que se dediquen a inteligencia humana dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, que el ciclo lo cerraba en lo que pretendí decirles de esta forma. Va a seguir con más capacidades técnicas y, naturalmente, nos veremos obligados a formarlos también de otra manera.
Tenemos una última pregunta.
Buenos días, Emilio Andreu, de Radio Nacional. Yo le quería preguntar, general, ¿de qué sirve tanta anticipación? ¿De qué sirve ir a Afganistán tantos años como hemos estado, a Mali, a la República Centroafricana, si según el último informe de la RAND Corporation hay de 2010 al 14 hemos pasado en el mundo de 50.000 a 100.000 yihadistas y 31 de 31 organizaciones a 49, es decir, que ha ido en aumento. ¿De qué nos sirve todo esto? Está muy bien tener inteligencia humana, está muy bien desplegar soldados, que han muerto muchísimos, si al final Lo que se trataba es estamos consiguiendo lo contrario, que haya duplicado el número. Y luego una pregunta, si se puede contestar. Sabemos que en Alemania, en Inglaterra, en Francia se han desbaratado complots yihadistas a punto de cebarse. En España, ¿cuántos complots de esa naturaleza, no me refiero a detenciones, se puede decir en los últimos años se han desarbolado, si se puede decir? Y muchísimas gracias por su explicación y por su conferencia.
Bien, muchas gracias. Aquí la respuesta a la primera parte de su pregunta es relativamente sencilla, aunque entramos en una nueva indefinición. Si se han multiplicado por dos sin nuestros esfuerzos, ¿por cuánto se hubieran multiplicado sin ellos? Es decir, la realidad es que esto es una lucha de voluntades, igual que un combate, y el éxito o el fracaso se está midiendo, pues como usted bien dice, por si se van disminuyendo el riesgo o va aumentando, pero desde luego siempre quedaría la indefinición, y yo ya le puedo decir que sería infinitamente peor, naturalmente, si no estuviéramos dedicando el esfuerzo que estamos dedicando. Por tanto, no solo Dios sabe lo que hubiera ocurrido de no hacer este esfuerzo, pero no tengo usted la menor duda de que la situación naturalmente sería aún peor, porque se ha hecho efectivamente muchísimo esfuerzo. Aquí hay muchos estudiosos de este asunto. También es verdad que para el que está convencido de que lo que está haciendo es defenderse, no se olviden ustedes de que el yihadista inicialmente cree que se está defendiendo contra una agresión terrible de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver. Por tanto, estamos en una lucha de voluntades y solo Dios sabe lo que hubiera ocurrido. Desde luego, no, a mí no me ofrece la menor duda de que hubiera sido peor en el caso de lo que hubiéramos dedicado el tiempo y el esfuerzo que estamos dedicando. Del otro, yo no sé el número de... No se lo puedo decir, no lo tengo a mano. Sí sé que hay... Bueno, todos se han publicado y ayer mismo el ministro de Interior en un almuerzo daba datos estadísticos de las detenciones, datos que, lo siento, no los recuerdo, pero que quiero decir que pueden estar a mano.
Miguel Ángel Aguilar va a cerrar esta sesión de preguntas.
Oye, no quería cerrar nada, No, general, esta obsesión por la exhaustividad, esta obsesión por tener toda la información, que no se escape ni una millonésima, ¿produce mejores resultados en el juicio o resulta muchas veces desorientadora? Es decir, da la impresión de que hay mucha más información de la que algunos servicios son capaces de digerir, son capaces contextualizar, y que ese desbordamiento no añade nada, no añade más que confusión y desorientación. Y luego me gustaría que algo sobre eso, a veces con menos datos pero mejor buscados, si está en condiciones de hacer un juicio más ponderado y más exacto. Y luego la otra cuestión es, en medio de todos estos avances tecnológicos tan acelerados, ¿no habrá campo para el regreso, para un regreso a procedimientos muy antiguos, pero que a lo mejor ahora cobran un nuevo valor? Por ejemplo, he visto con desconcierto la supresión del servicio colombófilo del ejército, la eliminación de las palomas mensajeras. ¿No sería, por ejemplo, para el CNI la paloma mensajera mucho más segura que cualquier género de conexión imagino, por ejemplo, para el CNI conectándose con su majestad el rey. Pues con una paloma mensajera eso es indetectable, pero cualquier sistema de estos de clic y clac y tal y no sé qué, y ahora está encriptado, pero no sé qué, pero alguien lo desencripta y nos lleva por delante. ¿Y la paloma mensajera? ¿Por qué no volvemos a ella?
Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, cuando la información tiende a infinito, el problema es insoluble. Es decir, si pasamos de un umbral de información en el trabajo de algo, adiós, estamos perdidos. ¿Cómo se atempera esto? Con los nuevos procedimientos de análisis y con las herramientas que hoy empezamos a obtener para el análisis. Es decir, no es lo mismo analizar un problema ahora ante un ordenador en el que cada uno tiene su base de datos, tiene su propia Wikipedia. Cuando no se acuerda de un dato de que dónde estuvo una persona un día determinado, por tanto, varía, desde luego, con la técnica, la capacidad de analizar noticias e informes, pero tienes toda la razón, que cuando estamos con demasiadas cosas, con demasiados datos, el problema es insoluble. Pero no es el caso de... Vamos a ver, nosotros deberíamos dejar claro una cosa, hablando desde el CNI. Primero, nosotros no salimos a buscar, ningún día, no salimos a buscar datos que no sean aquellos relacionados con los objetivos de la Directiva de Inteligencia o con las órdenes que de una forma circunstancial nos han dado al gobierno. Es decir, los chicos del CNI no se reúnen por la mañana como en las películas de policías en Nueva York y dicen tú, Johnny, y tú, Matthew, a la calle 36 que ha habido un... No. Aquí se levantan, cogen su directiva de inteligencia, dentro de su división, tienen un objetivo asignado y eso es lo que hacen, exclusivamente de eso. Por tanto, eso ya disminuye mucho el foco. No tienen que salir a ver el mundo y luego ver qué hay en el mundo aprovechable para su caso, sino que la operación es al revés. Este es mi caso, voy a ver dónde encuentro un dato que pueda ser de valor para mi caso. Por tanto, es así como se hace, no, pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado con no abrir demasiado el espectro. Y el único matiz que digo en beneficio de tener mucha información es que hoy los elementos de análisis, claro, son muy importantes. Puedes mezclar fotos con conversaciones y el analista, el buen analista, con las nuevas técnicas, pues puede sacar muchas más conclusiones que el viejo analista, que solo tiene lo que él apunta en un papel. La técnica a veces es ayuda y a veces no, pero en general ayuda. El genio, voy a decir militar, porque ha sido lo que ha sido en mi vida, el genio militar siempre ha sido el que ha puesto la técnica de su parte. Analiza la historia. ¿Por qué el gran capitán no pierde ninguna batalla? Porque los arcabuces mataban más. Bueno, no recuerdo exactamente una batalla en Bicoca, por eso se dice esto es una Bicoca. En Bicoca, que es una batalla del gran capitán en Italia, se enfrentan 500 españoles a 13.000 del ejército, no hay ni un solo muerto español y hay 2.000 o los que sean del ejército contrario hasta que se van. La batalla la gana sin un solo herido ni un solo muerto el ejército español. ¿Por qué? Porque había sabido poner de su lado la técnica. Y eso ocurre con Federico el Grande, y eso ocurre con Patton, y eso ocurre... Por tanto, también tenemos que ser capaces de pensar que mientras la técnica está de nuestra parte, tenemos más posibilidades de ser eficaces. ¿De las palomas qué quieres que te cuente? También tenían muchas limitaciones, es decir, yo no sé, como no sé si me lo estás preguntando en serio o no, yo te voy a contestar en serio por si acaso. Tenían muchas limitaciones, es decir, que las palomas donde vuelven es al palomar, no a cualquier sitio. Tú no le puedes poner la dirección a la paloma, vete a la glorieta de Quevedo número 36 y deja este mensaje. No, la paloma te la llevas a donde te la lleves y vuelve a su palomar. Por tanto... Pues fijaros ya, si queréis limitación más grande, si es verdad que por lo visto no se despistan nunca y todo eso. Yo, cuando había palomas las llevaban en unos cestos buques de la Armada a mitad del Atlántico y el buque daba 40 vueltas así y otras 40 al revés, soltaban las palomas y todos salían derechas de su sitio, pero claro, también la cantidad de información que puede llevar una paloma, aunque ahora quizás se le pudiera poner un chip, no sé, con esa información. Pero, en fin, todo eso también a lo mejor merecía que el seminario del año que viene tuviéramos un apartado al respecto. Por otra parte, con cariño mucho, y yo también sentí el día que a nuestros compañeros del arma de ingenieros les dijeron que ya no tenían palomas.
Bueno, general, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, muy interesante escucharle. Afortunadamente, ninguno de esos efectos secundarios que dicen los prospectos se ha manifestado.
Bueno.
Así que le doy muchas gracias. Y a ustedes por sus preguntas, por su atención. Y ya nos tienen preparado un refrigerio en la terraza. Así que hasta la siguiente sesión. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.